Apreciado Radio Escuchas, los saludamos Magola Quintero, quien nos colabora en la consola de producción, y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. En este programa 175, vamos a continuar en estos minutos el estudio sobre la Iglesia Católica. ¿Qué significa que la Iglesia sea una santa, católica y apostólica, que proclamamos públicamente cuando recitamos el credo? El programa anterior lo dedicamos a estudiar en qué consiste la unidad y la santidad de la Iglesia. Nos quedó claro que la característica de ser una, es decir, la unidad de la Iglesia, se refiere a que sus miembros profesamos una única fe. Tenemos una fe común. Nuestra fe se atestigua en la mesa común de todos, que es la Eucaristía, y en la palabra, es decir, en la aceptación de la Sagrada Escritura como palabra de Dios. De manera que la unidad de la Iglesia la expresamos en la profesión de la única fe, en nuestra participación en la Eucaristía y en la lectura y seguimiento de la Sagrada Escritura. Sobre la santidad de la Iglesia, aprendimos que, a pesar de que por las deficiencias de sus fieles, reconocemos que somos miembros de una Iglesia pecadora, también confesamos que la Iglesia es santa porque santifica. ¿Y qué quiere decir que la Iglesia santifica? Que la Iglesia santifica quiere decir que en ella contamos con los medios para lograr la santidad. Esos medios son los sacramentos, los ministerios, las palabras que nos estimulan en el camino a la santidad. Las personas que alcanzan la santidad en la Iglesia son los cristianos que en su camino permiten que la acción santificante del Espíritu Santo obre en ellos. Se dejan santificar por su acción. En el programa pasado, repetimos una excelente frase del cardenal Martini sobre la santidad de la Iglesia. Esa frase dice que la Iglesia Santa significa la Iglesia de pecadores llamados a la santidad. Siguiendo con la idea del cardenal Martini, repetíamos que somos una Iglesia de malos que quieren ser mejores y de buenos que quieren llegar a ser santos con la ayuda del Espíritu Santo. En nuestro camino, reconocemos asimismo el valor de la oración. Estamos sostenidos por las oraciones de muchos hombres y mujeres creyentes que oran por los demás. No pocos de ellos desde los monasterios, otros en medio de su trabajo, o desde su lecho de enfermos cuando ofrecen su sufrimiento por la conversión de los que se han alejado de Dios. Hoy dedicaremos estos minutos a estudiar otra característica que confesamos de la Iglesia, la de ser católica. Cebué, en su libro Creer, nos recuerda que el término católico aparece por primera vez en un sentido cristiano en escritos del mártir San Ignacio de Antioquía. Como quizás recordemos, San Ignacio murió hacia el año 110. Algunos consideran que alcanzó a ser discípulo de los apóstoles, pues nació hacia el año 35. Aunque el término mismo católico no aparezca en la Sagrada Escritura, sin duda San Ignacio de Antioquía lo utilizó porque entendía la idea de catolicidad con el sentido en que aparece en la Sagrada Escritura y cómo se vivía en la Iglesia desde el comienzo. En sus escritos se reconoce que San Ignacio conocía muy bien el Evangelio de San Juan. En su viaje desde Siria hasta Roma, a donde fue conducido San Ignacio para el martirio, pudo escribir 7 cartas a diversas comunidades cristianas, y en ellas expone la profunda comprensión que él había desarrollado a comienzos del cristianismo de lo que es la Iglesia. Por ejemplo, como ya en esos primeros tiempos, hubo personas que trataban de apartar de la verdad a los fieles cristianos, como los herejes del docetismo que negaban la verdadera humanidad de Jesucristo. San Ignacio señala con energía que el remedio contra esos males es seguir con fidelidad a la Iglesia en las enseñanzas del obispo, de los sacerdotes y los diáconos. En su carta a los cristianos de Esmirna, San Ignacio los exhorta a seguir las orientaciones de su obispo, que era San Policarpo, y en ella menciona a la Iglesia Católica con el sentido de Iglesia Universal. En esa carta dice que donde quiera apareciere el obispo, allí está la comunidad, al modo que donde quiera estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. La historia de la Iglesia de los primeros siglos nos ayuda mucho a conocerla y amarla como obra de Jesucristo, dirigida de modo maravilloso por el Espíritu Santo. De modo maravilloso. El mártir San Ignacio, obispo de Antioquía, es un personaje admirable por su amor incondicional a Jesucristo. Y en las 7 cartas que escribió a distintas comunidades durante su viaje, cuando fue conducido preso a Roma para morir arrojado a las fieras, nos da a conocer el estado de la Iglesia en ese tiempo. Conoció, como decíamos, a San Policarpo, obispo de Esmirna, quien había sido discípulo del apóstol San Juan. El historiador de la Iglesia, Augusto Franzen, dice de los escritos de padres apostólicos como San Ignacio y San Policarpo que tienen un valor inestimable por el conocimiento de la vida y el pensamiento del primer cristianismo. Nos muestran de qué modo se realizó la transición de las comunidades fundadas por los apóstoles a las nuevas formas institucionales. Sin duda, se refiere a que desde el principio cada diócesis estaba presidida por un obispo, ayudado en su ministerio por los sacerdotes y los diáconos. San Ignacio los nombra y les agradece en sus cartas porque ellos acudían a saludarlo cuando preso pasaba por sus regiones, en viaje, como decíamos, a su martirio en Roma. En su carta a los Efesios, les agradece que con la persona de su obispo hayan salido a saludarlo. Dice en esa carta, «Apenas, en efecto, os enterasteis de que venía yo desde la Siria, cargado de cadenas, confiado en que por vuestras oraciones lograré luchar en Roma con las fieras, para poder de ese modo ser discípulo, os apresurasteis a salirme a ver». El cardenal Martini, en su obra La Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, explica que el adjetivo católica, aunque no aparece en la Sagrada Escritura, sí aparece en ella lo que la comunidad cristiana significa, que es universalidad. El hecho de que la Iglesia está extendida por todo el mundo, abierta a todos, no reservada a un grupo de élite ni a una etnia en particular. La característica de ser católica es muy rica en significados. Ser católica significa también ser una totalidad. Veamos por qué. Es interesante comprender que la característica de ser católica, o sea, universal, que abarca la totalidad del mundo, está unida también a la característica de santidad, porque la Iglesia es santificadora en el sentido de que tiene la totalidad de los medios de salvación. Así lo entiende el cardenal Martini en su citado libro sobre la Iglesia. De manera que el término católica hay que entenderlo en el sentido de totalidad. No necesitamos ir a buscar a ninguna otra parte, pues en ella, en la Iglesia, está presente Cristo Jesús, que le da a esta Iglesia la verdadera confesión de fe, la plenitud de la vida sacramental, la autenticidad del ministerio ordenado, es decir, los obispos, sacerdotes y diáconos, que son los ministros ordenados. Por lo tanto, es una iglesia que recibe de Jesús en forma plena y total todo cuanto es necesario para creer, para actuar, para santificarse y también para organizarse en la historia. Es por ello bastante sencillo indicar al menos la extensión del adjetivo católico. Era una profunda explicación a estas últimas palabras del cardenal Martini sobre la riqueza de la cualidad de la catolicidad de la Iglesia. El cardenal Martini se pregunta sobre las consecuencias de la catolicidad de la Iglesia. Voy a tratar de resumir sus bellas consideraciones. Si alguien se pregunta dónde está la Iglesia católica, podemos asegurar que se encuentra visiblemente en todas las diócesis que están en comunión entre sí y con el Papa. La Iglesia católica está presente también en sus porciones más pequeñas, en nuestra parroquia, que es parte de la Iglesia universal. Y esa pequeña porción de la Iglesia tiene la plenitud de los dones de Cristo, la fe, los sacramentos administrados por sus sacerdotes y diáconos en comunión con el obispo y el sumo pontífice, y tiene sus puertas abiertas a todos. El cardenal Martini tiene una bella consideración sobre la Iglesia representada en las comunidades pequeñas. Dice, también cuando nos damos cuenta de que en nuestra Iglesia, quizás pequeña, hay poca gente, y nos desconcertamos, nos preocupamos, nos sentimos perdidos, en realidad debemos decirnos a nosotros mismos. No importa que seamos pocos, lo que cuenta es la fe, la esperanza y el amor que vivimos. Es nuestro vivir de Jesús, es nuestra comunión con la Iglesia universal. Deberemos siempre derribar los muros creados por nuestros ojos, y espaciar nuestra mirada en totalidad, sintiéndonos así en comunión con todas las iglesias extendidas por el mundo. Sin duda, la anterior consideración, especialmente aplicable a los católicos que viven en países donde nuestra fe es aceptada por solo una minoría, y a los fieles católicos de Europa, donde ha disminuido la presencia de los católicos en los templos. Eso no nos debe acobardar. Somos parte de una gran cantidad de pueblos que profesan nuestra fe, que reciben el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, que aman a la Virgen María. Es un hecho que la Eucaristía se celebra todo el tiempo, porque por el cambio de horario en la tierra, siempre hay algún punto de la geografía, desde donde sale el sol hasta el ocaso, en que algún sacerdote está pronunciando las palabras de la consagración y por ellas haciendo a Jesucristo presente. El científico padre Teilhard de Chardin se encontró un día en las estepas de Asia sin pan, sin vino, sin altar para celebrar la Eucaristía. Y él, sacerdote, ofreció a Dios su trabajo y el dolor del mundo sobre el altar de la tierra entera. Escribió en su himno del universo. El sol acaba de iluminar. Allá lejos, la franja extrema del horizonte. Una vez más, la superficie viviente de la tierra se despierta, se estremece y vuelve a iniciar su tremenda labor bajo la capa móvil de sus fuegos. Yo colocaré sobre mi patena, oh Dios mío, la inesperada cosecha de este nuevo esfuerzo. Derramaré en mi cáliz la savia de todos los frutos que serán molidos hoy. Eran palabras de Teilhard, que vivía la universalidad, es decir, la catolicidad de su fe en la contemplación del universo, y vivía plenamente su sacerdocio donde su trabajo lo llevara. escribió a continuación también: recibe, Señor, esta hostia total que la creación, atraída por tus gracias, te presenta en esta nueva aurora. Para él, ofrecer su trabajo era ofrecer su pan, y el vino era el dolor del mundo. Así lo dice allí mismo en su himno del universo. Si los sacerdotes tienen el privilegio de hacer presente a Dios en la Eucaristía, en cualquier parte donde se encuentren, nuestra propia mirada al mundo nos debe recordar que tenemos la misión de hacer presente a Jesucristo con nuestra vida, que debemos orar porque los que no conocen a Jesucristo un día llegan a la alegría de conocerlo. No podemos olvidar que somos miembros de la Iglesia misionera, que también a cada uno de nosotros alcanzan las palabras de Jesús: ir a ser discípulos de todos los pueblos y predicar el Evangelio a todas las gentes. Para cumplir nuestra misión, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y perseverar en la humildad, en la oración, estar siempre en actitud de conversión. Aceptemos que si gozamos del don de la fe, no somos perfectos. Vivir la fe no es fácil. Siempre podemos resbalar y caer. El Señor nos enseñó que debemos velar y orar para no caer en tentación. Termino la explicación sobre la catolicidad de la Iglesia con una observación importante. Algunas comunidades cristianas que no están en comunión con la Iglesia, representada por el obispo de Roma, el sumo pontífice, reclaman también el título de católicas. Conozcamos algo al respecto. Una de esas comunidades cristianas se llama Iglesia Católica Antigua. Tiene su sede principal en los Países Bajos, en Utrecht, y con otras iglesias cristianas forma una federación que se organizó con los cismas que rechazaron en 1870 doctrinas del Primer Concilio Vaticano. Están unidas esas iglesias con la Iglesia Anglicana. No son católicas, aunque usen ese título. Otra iglesia que no es parte de la Iglesia Católica, pero conserva el nombre de católica, se desprendió precisamente de la llamada Iglesia Católica Antigua y tomó el nombre de Iglesia Católica Liberal. Esta comunidad declara que existe para propagar en el mundo la obra de Cristo, que son una corporación independiente y autónoma, que no pertenecen ni a la Iglesia Católica Romana ni al protestantismo, que su nombre de liberal se debe a su actitud abierta en la que dicen profesar una amplia libertad intelectual y de respeto por la conciencia individual. No tienen doctrinas obligatorias. Sin embargo, se considera esa comunidad católica o universal. Conservan ellos los siete sacramentos y la forma externa del culto católico. La Iglesia Católica Liberal está unida a la Sociedad Teosófica, que pretende formar una fraternidad universal, en sus palabras, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Es una agrupación muy distinta a la Iglesia fundada por Jesucristo como ayuda para nuestra salvación. La Sociedad Teosófica tiene como fin el estudio comparativo de las religiones, de las filosofías y las ciencias. Se reúnen en grupos que llaman logias para investigar las leyes de la naturaleza y los que llaman poderes latentes del hombre. De manera que esa iglesia no existe como instrumento de Dios para nuestra salvación. Sus fines pueden ser académicos, si se quiere. Quizás se pregunte a alguien por qué dedicar tiempo a la explicación de qué son esas iglesias. Lo hago porque se puede un incauto engañar si asiste a un rito de la Iglesia Católica Liberal, pues utilizan los ornamentos y el rito católico. Se trata de un sincretismo, una fusión superficial de la religión con la filosofía y las ciencias naturales. Las iglesias cristianas las conoce hoy el mundo con una connotación particular. Todos somos cristianos como bautizados y somos católicos como miembros de la Iglesia Católica. Añaden también a la Iglesia Católica el título de romana por su fidelidad al obispo de Roma, sucesor del apóstol San Pedro. Dice Sebue que tras las separaciones de 1054 y del siglo XVI, cada iglesia ha conservado una característica de las antiguas apelaciones comunes para hacer de ella una especie de etiqueta de su propia confesión, si quieren distinguir por esa característica. La Iglesia Ortodoxa ha retenido esa característica, la ortodoxia, porque pretende tener el auténtico mensaje de la fe. En las iglesias orientales se empezó a utilizar ese título de ortodoxa para la iglesia que no seguía las herejías del nestorianismo ni del monofisismo. Recordemos que los nestorianos no aceptaban el título de Madre de Dios, reconocido a la Virgen María por ser madre de la persona de Jesucristo, Dios y hombre. Una persona y en ella dos naturalezas, la divina y la humana. Los herejes monofisitas, por su parte, afirmaban que en Jesucristo había una sola naturaleza. Hoy se llama iglesias ortodoxas a las comunidades cristianas de Oriente que se separaron de la autoridad del obispo de Roma en el cisma de Oriente, así llamado, el año 1054. Todas las iglesias cristianas nos podemos llamar evangélicas, porque seguimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero las iglesias protestantes toman para sí la calidad de evangélicas como signo de su intención particular de regirse solo por la Sagrada Escritura. Defienden la justificación solo por la fe y no aceptan la Eucaristía ni otros sacramentos. El movimiento ecuménico trata de reconciliar a las iglesias cristianas volviendo a su fe original. Dediquemos los minutos que nos quedan a la característica de ser apostólica la Iglesia, a la cual por misericordia de Dios pertenecemos. Cuando confesamos que creemos en la Iglesia Católica y Apostólica, proclamamos que la Iglesia Católica es continuación de la Iglesia de los Apóstoles. En la apostolicidad de la Iglesia hay que tener en cuenta dos aspectos. Por una parte, la Iglesia enseña la doctrina de los apóstoles siempre viva en ella y profesa la confesión de fe de origen apostólico. Por otra parte, creemos en la continuidad del ministerio de los obispos, sacerdotes y diáconos que se origina en los apóstoles. Creemos, pues, en la sucesión apostólica. Eso quiere decir que si se sigue el hilo conductor de la ordenación episcopal de cada obispo católico, históricamente se puede llegar por esa larga cadena hasta un apóstol. Cuando los católicos del mundo reciben la visita pastoral del obispo de Roma, como lo vivimos en Colombia no hace mucho, y en Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud en días pasados, se siente viva la fe en la apostolicidad de la Iglesia. Se recibe al Papa como al sucesor que es de Pedro, el primer obispo de Roma. Se hace realidad en esas reuniones el envío de los apóstoles por Jesús, el cumplimiento de la misión de evangelizar, de dar a conocer a Jesucristo muerto y resucitado a todo el mundo. La Iglesia hoy es consciente de su origen en los apóstoles y de la continuación de su misión, porque Jesús los envió a anunciar la buena nueva a todo el mundo. Es decir, mientras este mundo exista, los sucesores de los apóstoles deben continuar en misión. Debemos los cristianos continuar nuestra misión. El cardenal Martini resume el significado de que la Iglesia es apostólica en el origen. Está fundada en la predicación de los apóstoles y en su autoridad. Enseña lo que enseñaron los apóstoles, y custodia la recta doctrina enseñada por Jesucristo, que es la que enseñaron los apóstoles. En su constitución, la Iglesia es guiada por sucesores de los apóstoles, por el Papa y los obispos. Cada obispo es sucesor de los apóstoles. Finalmente, la Iglesia es apostólica porque se siente enviada por el mismo mandato misionero dado por Jesús a los apóstoles. Nos podríamos hacer la pregunta de si como católicos somos conscientes si vivimos la realidad de ser miembros de la Iglesia Católica Apostólica. Cuando escuchamos las lecturas del Nuevo Testamento en la Eucaristía, estamos recibiendo la palabra de Dios que transmiten los apóstoles. Cuando escuchamos la voz del Papa, nos está llegando el eco de la voz de Pedro y de los demás apóstoles. El obispo de Roma es sucesor de Pedro. El obispo de nuestra diócesis recibió el orden sagrado de un sucesor de los apóstoles. Damos gracias a Dios por pertenecer a su Iglesia que vive una sola fe. Nos comunica su gracia en los sacramentos, está enviada a santificar a todo el mundo y conserva la fe auténtica de Jesucristo que la acompañará siempre en la predicación de su doctrina enseñada por los apóstoles. Los espero el próximo domingo para que sigamos profundizando en el conocimiento de la fe.